opiniones sobre Claudia López. Si usted acaba de escucharla, si usted le gusta o si no le gusta Claudia López, lo invito a que participe en el debate inevitable que hay alrededor de esta coalición. Una coalición, dice Claudia López, de centro, con los nombres de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo. Con Robledo ahí, Felipe, ya tengo todavía la duda de si esta coalición es de centro. O sea, uno puede meter a Robledo, el más dogmático de los dirigentes de la izquierda colombiana, en una coalición de centro. Eso es una pregunta que me parece que va a ser inevitable a lo largo de ese debate.
Porque a pesar de lo que dice la senadora López, el tema económico, como lo plantea el senador Robledo, es muy, muy está muy lejos de lo que haría la doctora Claudia López o Fajardo.
Y si meten a De la Calle aún más, la posición o la concepción del Estado de la Calle con Robledo, yo creo que es diferentísima.
Digamos que De la Calle tendría mucho más en común con Claudia López y con
Fajardo.
Y con Fajardo, sin lugar a dudas. El que no ve eso, uno
alguien,
ahí...
Alguien va a tener que moverse ideológicamente, o ellos para la izquierda, o Robledo para el centro. Que eso hace parte de las maromas que van a tener que hacer.
Y las van a hacer.
Claro, pero yo creo que la explicación que dio Claudia, Néstor y Felipe es clara. Con el ejemplo de Chile, la convergencia chilena es una convergencia parecida a esta que se está proponiendo en Colombia, que va desde el centro hasta la extrema izquierda. En Chile incluso ha llegado a participar el Partido Comunista de Chile, por ejemplo, esa convergencia que ha llevado, por ejemplo, a Bachelet a la presidencia de la República. Pues el origen de esa convergencia, por supuesto, es derrotar a Pinochet.
Claro.
Después de derrotar a Pinochet, pues tratar de evitar que la derecha chilena volviera al poder. Y la derecha chilena, que también tiene matices, se ha unido alrededor de otra coalición. Entonces, en Colombia empieza a pasar una cosa parecida. Es que en Colombia estábamos muy acostumbrados al bipartidismo liberal conservador y resulta que desde hace años tenemos una cosa mucho más variopinta, tenemos un régimen multipartidista muy grande y entonces esos regímenes multipartidistas necesitan que la gente converja en unos puntos comunes mínimos. Ahora, claro, si ellos hacen una consulta y la gana Robledo, pues la coalición será más de izquierda que de centro, pero si la gana Fajardo, será más de centro que de izquierda. Así ha sido también en Chile. Dependiendo quién es el candidato que resulta elegido en la convergencia para que lo represente en la coyuntura, pues la convergencia se mueve hacia un lado o hacia el otro. Así pasó también en Uruguay, mencionó también el ejemplo del pacto de la Moncloa la doctora Claudia López. En fin, hay ejemplos que ella los mencionó y que me parece que vale la pena observarlos porque se parecen mucho a lo que puede empezar a pasar en Colombia.
Bueno, les pregunto, ¿cómo les parece el nombre de Claudia López, como la acaban de escuchar? La cuenta Blue Radio Cos, 7 de la mañana, 5 minutos. Mi cuenta Néstor Morales. Si usted quiere escribir vía Twitter, estamos atentos a sus comentarios. Nicolás.
No, Néstor, yo creo que ahí hay una apuesta interesante para las elecciones presidenciales. Claramente, yo creo que quienes tienen más que ganar en esa coalición son Sergio Fajardo y Claudia López. Yo veo muy difícil, la verdad que precisamente por los temas que ustedes anotan, la persona que tiene una tendencia más hacia la izquierda puede imponerse en ese triunvirato de candidatos, pero sin duda sería una coalición de centro-izquierda que iría a competir por los votos con el doctor Gustavo Petro y que tendría que disputarse con los votos con la doctora Clara López. Y en ese escenario ir a pelear por ese 30-35% de votación de izquierda que tradicionalmente vota en Colombia frente a los candidatos de otras tendencias que también están en proceso de construir coaliciones. Esto apenas se decanta, Néstor. Vamos a ver cómo evoluciona. Las campañas apenas están arrancando. Estamos pasando de los eslóganes a las propuestas de fondo. La gente ya está percibiendo cuál es el contenido económico de las propuestas. Faltará ver qué pasa con, por ejemplo, la evolución del proceso de paz para también oír a los candidatos que están pensando alrededor de eso. Si se justifica o no introducirle modificaciones y en qué términos y en qué medida. Y todo eso finalmente será, yo creo que, la definición final que los ciudadanos tomen. A mi juicio, hoy hay una serie de temas en la agenda. El tema económico es importantísimo. Ese no es un tema menor. No es simplemente un asunto adjetivo de la campaña presidencial. El tema de paz, o el tema de guerra, como quiera verlo, será sin duda un tema importante, y los asuntos alrededor de la corrupción,
pero Nicolás,
que siempre han estado ahí, vamos a ver qué nivel toman en la campaña luego. Esto todavía está...
O sea, usted no la...
Estamos muy cerca de las elecciones, pero está muy cruda la campaña, paradójicamente.
Menos emocionado al nombre, lo noto usted, menos emocionado alrededor de esta coalición. Posibilidades de que esta coalición que ustedes han visto describir, han escuchado describir esta mañana, de que esta sea una coalición fuerte pensando en las presidenciales del año entrante, Aurelio.
Néstor, yo creo que lo nuevo en esta campaña electoral, estoy hablando a nivel presidencial, es esta coalición. O sea, saque esta coalición y los colombianos que tendrían la misma película de hace 4, 8, 10, 12, 16 años. Esto es lo nuevo en la política nacional.
Pero este no sería un fenómeno y como el de Mocos.
Yo creo que esto es mucho más fuerte y es mucho más perfilado, es mucho más distinto, Felipe. Uh-huh. Yo creo que esto tiene más arraigo.
Un fenómeno, la verdad es que hay que esperar que avancemos un poquito. Bueno, esto de momento es una intención, sí, ni siquiera ha cuajado.
Sí, pero es lo nuevo.
Pero hay una diferencia, y Claudia López dice ahora que ella no va a jugarle al Twitter ni a las redes sociales, sino que esto es con votos, y eso ya es una enseñanza que se tuvo de la ola verde de Mocos en 2010.
Ya cuánta vida le pronostique cada cual, pues bueno, eso es una idea de cada cual verá, y entonces fulano se va a salir y el otro va a entrar y que no sé qué. Eso ya cada cual, esperemos que prospere. Yo creo que eso es lo bueno para el país, que aparezca una tercera opción. Ahora, ¿cómo la matriculan? Hay todo un debate nacional. Yo creo que se va a abrir una especie de posgrado en las facultades de ciencia política, en la cual algunos de la mesa seguramente podrán participar, si es de centro, si es de izquierda, si es
como
de
alumnos,
izquierda, si se va para acá, si se va para allá, si baila despacio, si baila duro. No, aquí hay una serie de cosas, son concretas. Un programa común, por ejemplo, hay un acuerdo en que tiene que haber una tributación progresiva en el país, no una tributación regresiva. Y esto, tanto en el caso de Robledo, como en el de Fajardo, como el de Claudia, que se oiga bien, es en el marco del capitalismo, es en el marco del mercado. Ahora, ¿qué tanto Estado va a tener ese mercado? Esa es una discusión, por ejemplo. ¿Tan poquito como tiene ahora o algo más para ayudar a los más vulnerables y a quienes están varados en este momento de la situación económica en el país? Pero aquí no hay ninguna discusión sobre eso. Esto es en el capitalismo de mercado. En eso están de acuerdo todos. En estos días vi por ahí que Mauricio Vargas decía que el Polo era marxista. Tiene que leerse el programa del Polo, Mauricio Vargas. El programa del Polo no habla de Marx para nada. Es decir, me parece que buena parte de las perspectivas negativas obedece a la ignorancia sobre el pensamiento de los candidatos. Y termino con esto, Néstor. Al final de cuentas, esta coalición va a depender de cuatro cosas. Uno, de que se cree un mecanismo de consenso para elegir el candidato. Dos, de que haya una lista de coalición que pueda respaldar a ese candidato que se escoja en marzo. Tres, que se tenga un programa común para poder, en medio de este contexto, definir puntos claves de cambio de Colombia hacia el futuro.
Pero me está hablando con
y
el deseo, Aurelio.
Que se creen los mecanismos. Por eso, Néstor, le digo, usted le pronosticó una vida de 8 días, yo le pronostico una vida de 8 años. Por eso, dejémosla que avance, pero no la matemos. Es como cuando nace un niño... Pues me está diciendo que estoy pensando con el deseo. Cuando nace un niño, entonces comienzan, oiga, ese niñito yo creo que se va a morir. Oiga, y el papá sí le da comida. Oiga, y la mamá, que es una señora como tan descuidada.
Pero mire,
dejémoslo para ahora, que avance con una propuesta nueva. Sigámosle el paso y fortalezcámosla. Hay una última cosa. Los nuevos que vayan a entrar, pues seguramente tendrá que ser por consenso, que los tres estén de acuerdo, porque si creo que hay personas que no están de acuerdo, yo por ejemplo no estoy muy seguro qué tanto pensaría Sergio Fajardo de que de la calle entre allí. Entonces, creemos en la criatura, apoyémosla, dejémosla,
creo,
que surja una nueva opción nacional en la
Aurelio,
democracia.
Que allá no va a terminar de la calle. Esa es mi percepción. Y creo
de
que
eso,
la puerta
no,
para Petro
no lo veo mucho.
Está cerrada.
No. También creo eso.
No, pero claro, cerradísima. Además, precisamente si estamos diciendo que entre Fajardo y Robledo tienen 1000 diferencias a nivel económico, imagínese usted con Gustavo Petro, porque es que entre otras cosas, Fajardo no tiene nada de izquierda a nivel económico, digamos. Si usted se pone a pensar, Fajardo no va a estatizar nada, Fajardo no va a expropiar nada, Fajardo no cree en los impuestos altos, ¿no? Fajardo cree, o no cree más bien, que el Estado tenga que liderar la actividad económica. Lo más izquierdista tal vez que piense Fajardo es que la educación es prioridad y que sí está convencido que el Estado tiene que proveerla, aunque eso no excluye obviamente al sector privado. Pero si usted se pone a ver también la propia historia de Fajardo, ha hecho cosas que son 100% capitalistas, por ejemplo, de las autopistas de la montaña. Fajardo arranca con las autopistas de la montaña, que son las 4G, eso para decirlo así,
eso es cierto,
en fácil, en Antioquia. Claro, que fueron concesiones a privados con toda la plata del mundo. Digo, nada más capitalista que eso.
De la privatización de la infraestructura, de acuerdo. 7:13 a.m. Juan, ¿le gusta esta coalición?
Néstor, a mí me parece que la aparición de Claudia López en la escena política colombiana ha sido buena. Esa interpelación que le hace a toda la dirigencia para enfrentar la corrupción es saludable, es necesaria, es bienvenida, es indispensable. Este lanzamiento de Claudia López va a obligar a todos los candidatos a hacer planteamientos serios en materia de lucha anticorrupción. Claudia tiene una ventaja en ese terreno, y es que esa ha sido una bandera en la cual no tiene que probar credenciales. Entonces va a obligar a todos los otros a hacer planteamientos concretos y a asumir compromisos concretos para ver de qué manera se enfrenta la corrupción, que yo creo es uno de los temas centrales de esta campaña. Yo le digo, como ciudadano, bienvenida a la candidatura de Claudia López. A mí me alegra, a mí me parece que refresca. Ya veremos cómo se desarrolla la campaña, ya veremos cómo son las propuestas puntuales de Claudia en materia económica, en materia de reforma política, aunque en ese terreno también muchas las ha anticipado. Y yo creo que ellos tienen más de la mitad de uno de los tiquetes para segunda vuelta. Aquí, esto no es una candidatura marginal la que resulta de esta coalición. Aquí ellos están dando unos pasos tempranos, mientras todos los demás están enredados, ellos van recorriendo un camino. ¿Cómo será de claro este camino? Que el propio doctor de la calle, que no pudo derrotar a Juan Manuel Galán en las encuestas y decidió salirse del Partido Liberal, les está pidiendo canoa. ¿Cómo será de fuerte lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo será de importante lo que está ocurriendo aquí? Ahora, yo también creo, por muchas razones, que es posible que el doctor de la calle entre en este proceso. Sí. Entonces, si a esto además se le suma al doctor Humberto de la Calle, sí, aquí hay una muy grande porción del tiquete para segunda vuelta, y que se pellizquen los demás, mientras los demás están enredados en ver cómo se juntan unos, cómo se inscriben otros, qué mecanismo de selección adquieren. Aquí ya Claudia dio este paso y me parece que pega un sacudón importante en esa agenda. Veremos las propuestas. Pero que la salida de Claudia López a la arena política es buena, yo no tengo la menor duda. Alguien con esa claridad le tenía que cantar la tabla a la corrupción, y me parece que Claudia López lo está haciendo bien.
Eso es cierto. Y la personalidad, Juan, de Claudia López es una personalidad, por supuesto, controvertida, porque es una mujer frentera, es una mujer que divide, ¿sabes? Y es una mujer que suele decir las cosas.
Sí, pero ¿sabe usted?
A diferencia de muchos políticos que se esconden en las palabras para no decir las cosas.
Pero ¿sabe usted, Néstor, que obviamente lo que dice Juan y Héctor y Aurelio, pero yo tengo una duda y creo que soy el indicado en la mesa para plantearlo. Usted va a entender por qué. ¿Usted cree que este país católico y machista, como ha demostrado serlo, estaría dispuesto a votar por una mujer y fuera de eso, lesbiana? Y lo digo con respeto, yo pertenezco a la comunidad. Sí. Pero es que a mí, es decir, siendo Claudia una mujer berraca, bueno, todos los elogios que les hemos hecho.
¿Y usted cree que ese tema personal, Felipe, ese tema se va a meter en la campaña?
Estoy haciendo la pregunta. Yo creo que ese tema se va a meter en la campaña. Yo creo que ese va a ser un tema necesariamente que se va a meter en la campaña. Y lo que sí hemos demostrado los colombianos es que somos fundamentalmente católicos o cristianos, y profundamente machistas. Entonces, que la primera mujer colombiana en llegar a la presidencia sea una lesbiana y mujer, es que ahí entra el tema, acuérdese usted, Néstor, de la famosa ideología de género.
Sí,
que tanto, pues que le costó el puesto a Gina Parodi, pues para que no hablemos carreta.
Es cierto, eso es cierto. Bueno, Felipe, pues le pregunto
pero
a los oyentes,
tenemos un desafío,
si usted votaría por una mujer lesbiana, que también es Claudia, pública y confesamente, que lo trata sin tabú, sin misterios, sin secretos, ¿votaría si eso pesa a la hora de su voto? Es cierto que...
Pero es que la pregunta es discriminatoria, Néstor.
Señor, ¿qué me dice Héctor?
Es que plantear la pregunta es una discriminación, porque es que... Le digo que plantear la pregunta es una discriminación, porque ese no debería ser un tema. La orientación sexual de una persona, de un candidato, no tiene por qué ser un tema. Solo plantearlo es ya discriminatorio. Así sea para, digamos, preguntarse si es que los colombianos estamos suficientemente maduros para adoptar una situación de esa naturaleza. Porque nadie está preguntando si alguien vota por un hombre de 60 años a la presidencia de la República. Digamos, eso parece
como obvio. Pero en el caso de Claudia...
no debería ser de que una persona sea mujer o lesbiana.
Yo sé que lo va a hacer en una sociedad civilizada y moderna, pero va a ser el primer desafío que tenemos
los colombianos y los medios.
Héctor, le iba a decir,
el primer desafío que tenemos los colombianos y los medios en particular es que eso no pase, es que eso no lo volvamos un tema, porque si lo volvemos un tema, nosotros estamos promoviendo la discriminación.
Totalmente de acuerdo con usted, Héctor, sí.
Pero la pregunta tal vez está fuera de lugar. Una cosa, me da pena con ustedes, una cosa es lo que debería ser, vivimos el mundo ideal, pero el tema de la condición personal es tema en
fuera
la
de lugar,
de todas partes.
Fuera de lugar, sí. Fuera de lugar es que la famosa ideología de género le costó el puesto a Gina Farodi.
No vieron el debate, no han visto ustedes, no se enteraron del debate alrededor de que este es un país.
No estoy diciendo que se deba hacer.
De las iglesias.
Pero es lo que pasa. Me muero de la pena, pero aquí la gente incluso de dientes para afuera puede decir, voy a votar por Claudia López, y al momento de llegar a las urnas se le sale el corazoncito religioso, tradicionalista y...
Pero no, ese tema de la orientación sexual no le importa a los jóvenes. Estoy absolutamente segura que ningún joven vota pensando que si es que...
¿Cuál es el porcentaje de los jóvenes?
Eso ya está mandado a recoger. Es una cosa de viejos, anticuados, chapados a la antigua, conservadores. No.
Los votantes no son solo
jóvenes. Pero es que sabe que además... La campaña además tiene siempre un capítulo personal, Ricardo. No. Siempre acuérdese las campañas cuando le preguntan, me acuerdo hace 4 años cuando le preguntaban a los candidatos cuándo habían tenido su primera relación sexual. Pregúnteme
si fumaban marihuana.
¿Qué harían si tuviesen un hijo homosexual? Eso lo hemos oído mucho en muchas campañas presidenciales, ¿no? Entonces el tema personal yo creo que es interesante plantearlo, no con ánimo discriminatorio.
No, por supuesto
como dice,
que no.
Claramente va a ser un asunto que está en medio del debate, es decir, no preguntar por él no significa que no haga parte de las consideraciones que puedan tener las personas al votar, como el tema religioso.
Nicolás.
Pregúnteme usted si usted le mete, por ejemplo, a alguien ahí, si por ejemplo el ministro Alejandro Gaviria fuera candidato presidencial, ¿usted cree que su tematismo no fuese un elemento de campaña? Por supuesto que también. ¿Me acuerda usted,
Héctor, usted fue testigo de la campaña del 2010, uno de los puntos claves para desinflar la candidatura de Moco en el 2010 fue el ateísmo, ¿se acuerda?
El ateísmo.
Claro, sí, sí. Claro que me acuerdo, si lo sufrí mucho cuando le preguntaron si
era de Ordóñez y Dios y dijo que le... Morales.
El tema personal y los temas privados y los temas íntimos están, el ateísmo, la enfermedad.
Están hoy en la agenda de las campañas.
De Mocus,
pero eso es muy distinto, Néstor. Es que hay unos temas personales que
caballo
afectan
discapacitado,
las decisiones.
Uribe, ¿no?
Hay unos temas personales que afectan las decisiones públicas y el ejercicio público. Por ejemplo,
claro,
la salud de los candidatos, por supuesto, es un tema público. Yo sí necesito saber si los candidatos están bien de salud y están, digamos, suficientemente capacitados para ser presidente de la República en los próximos 4 años, porque pues si eventualmente tiene una enfermedad que puede incapacitarlo dentro de 2 años, pues nos meten problemas porque estamos eligiendo entonces al vicepresidente. Entonces eso afecta a lo público. Lo religioso, las convicciones religiosas en algunas ocasiones afectan a lo público.
¿No afectó el año pasado el debate político?
Claro. claro, Néstor. Entonces, lo religioso también afecta a lo público en ocasiones, porque dependiendo mis convicciones, pues, por ejemplo, yo soy más proaborto o menos proaborto, soy más libertario o menos, dependiendo de las convicciones religiosas, y eso va a terminar convertido en una política pública. Pero la orientación sexual en nada cambia, porque es que yo, por ejemplo, puedo ser gay y ser muy católico, muy conservador, pero también puedo ser gay y ser comunista.
Pero mire,
entonces, en eso no afecta no, las decisiones.
Pero eso es en Finlandia, Héctor, estamos en Colombia.
Yo estoy de acuerdo con usted, pero acuérdese, no. Acuérdese,
pero es que por Claudia López no votarían.
Acuérdese,
por Claudia López no votarían los ultraconservadores, obviamente.
¿Cómo, Álvaro?
Así como hay gente que rechaza esa condición, hay gente que no la rechaza. Y obviamente Claudia López, si llega a primera o a segunda vuelta, será porque derrotó a algunos sectores o va a enfrentar a unos sectores que son difíciles en ese tema. Es que el punto de Claudia López, lo más importante, es, llevamos hablando años en Colombia de que tenemos un sistema político de los mismos con las mismas, y Claudia López es la renovación, por definición. No hay un candidato más renovador en mucho tiempo. Claudia López hace 4 años era una simple investigadora, haciendo un estudio, estudiando en la Universidad de los Estados Unidos. Y en la transición del sistema político, por eso es que ella es tan representativa. Tuvo la visión para muy pronto marcar el tema de la corrupción, proponer una coalición. Ha tenido 2 méritos. Uno, la bandera de la corrupción, planteando la consulta popular. Y segundo, vio primero que todos el tema de las coaliciones. Y propuso una coalición de verdad amplia. Obviamente Robledo puede ser un inconveniente para esa coalición que pretende ser de centro en primera vuelta, pero es muy útil en segunda, porque en segunda, para ganarle a Uribe y a Ordóñez y a la derecha, pues se necesitan los votos de la izquierda, y esa es la política de las coaliciones. Cuando se acaban los partidos hegemónicos y los caudillos, pues quedan las coaliciones, y la que mejor entendió eso y más rápido fue Claudia López, y por eso está disparada en el tema. Ahí la gran pregunta es si con esa bandera de la corrupción Claudia López es una populista o no. Yo creo que ella hace mucho esfuerzo de ser responsable en ese tema. Por ejemplo, está planteando reformas institucionales en la consulta popular. No simplemente está diciendo llegar a darle látigo a los corruptos, a hacer trizas el sistema, sino unas reformas dentro del sistema. Y lo está haciendo por partido, fíjese. La más ortodoxa en materia de sistema político es ella, porque está sosteniendo que hay que hacer partidos. Entonces, desde ese punto de vista no lo es. La realidad es que en segunda vuelta van a llegar Uribe y Vargas Lleras y una coalición de centroizquierda. Y por ahora está la coalición más fuerte, y ese está el mérito. Frente a De la Calle hay esta preocupación. Obviamente Robledo y algunos dicen que si llega De la Calle llega un candidato amigo del gobierno. Pero así como esta coalición ya tiene la bandera del...
O sea, usted ya puso a Claudia López en segunda vuelta, Álvaro.
No.
O a esa coalición.
Pero es pensando en De la Calle. Si llegara De la Calle, tiene la bandera de la corrupción, pero De la Calle les aporta la bandera de la paz y la constitución, que puede ser tan importante como la de la... de la corrupción. Entonces, lo que está claro es que Claudia López fue brillante con su coalición. Eso va a crecer, no va a decrecer. Se volvió tan importante que lo duro es estar por fuera, porque aquí va a haber 2 coaliciones. Y Uribe lo entendió en la derecha también. Desde hace rato está tratando de armar una coalición con el Partido Conservador, con
Ordóñez,
y ahora ya se volvió una realidad.
De acuerdo, esa otra coalición es la respuesta. Encuesta que estamos haciendo esta mañana tiene los siguientes resultados. ¿Por quién votaría en esa coalición Claudia López, Sergio Fajardo, Robledo? ¿Adivine quién va ganando?
Claudia López.
Fajardo, no señor. 41% de la intención de votos.
Bueno.
41% Sergio Fajardo, segundo lugar Claudia López, tercero Jorge Enrique Robledo. Este es un sondeo, no es una encuesta que estamos adelantando en este momento vía Twitter.
¿Sabe cómo quedó la votación interna, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría en el Partido Verde, Néstor?
Señor.
34% de los votos Claudia López, 17% Antonio Navarro y otro 49% que no votó por ninguno de los dos.
Ah, fue una votación relativamente bueno, baja, apenas una Néstor, tercera parte de los votos.
¿Sabe que creo que una mujer lesbiana tiene más chance de llegar a la presidencia de Colombia que una mujer? Cuando usted mira a Claudia López, usted se da cuenta, pues primero que se pone corbata muchas veces, es parte como de su pinta, de su pelo corto, exactamente, habla duro. Casi que los hombres muchas veces la ven a ella como otro hombre. Y yo creo que eso es una ventaja enorme. Se ve casi que cuando usted mira, digamos, las otras mujeres presidentes, un corte muy parecido de alguna manera a Angela Merkel, a Dilma Rousseff, muy lejos de lo que puede ser una mujer presidente, digamos, heterosexual, pues sí, heterosexual en el sentido tradicional como la Kirchner, ¿no? Yo creo que esa puede ser incluso una ventaja para Claudia López, que sea lesbiana, sin lugar a dudas, porque los hombres no la ven como mujer, sino que la ven como otro hombre, como
Claudia,
otro
para ellos. Paola, perdón, estoy recibiendo aquí mensajes sobre la frase suya de que de los muchachos alrededor de cómo vota la juventud. Me dice un oyente, los millennials no tienen etiquetas de ningún tipo, no les importa la religión, el sexo, la raza, etcétera. Otro oyente me dice, no han visto las filas de jóvenes en las iglesias, ¿de qué están hablando? 7:27, es decir, aquí hay mucho de política, hay de coaliciones, los estamos acompañando desde Blue Radio, opiniones alrededor de Claudia López. 7:28 y alrededor de cómo se está moviendo la política, efectivamente, no son los únicos que están en una coalición, también están por otro lado la derecha y el centro. 7:28 en Mañanas Blue.
Blue Radio. Ingeniero.